A Radio Estel, Joves en Fe.
¿Por qué pensáis en Dios durante el día?
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios, pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda amb David Medrano.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I ara anem a veure l'agenda d'aquesta setmana. Els dies 13 i 14, confirmacions a les 17:30 a la catedral, els alumnes del Col·legi La Vall de Sabadell. El dia 14, visita pastoral a les parròquies del Montseny i en concret a Sant Sadurní de Coll Sabadell, Santa Maria de Vilalba, Sasserra i Sant Joan de Sanata. El dia 15 tenim escola de pregària a 8:45 del vespre, a 3 llocs alhora, la Catedral de Terrassa, Sant Esteve de Granollers i Vall d'Oreix. També el dia 15 hi ha aquest concert solidari a les 9 del vespre al monestir de Sant Cugat del Vallès a benefici de Càritas Diocesana en la lluita contra la pobresa infantil. El dia 16, Monsenyor Saiz Meneses presideix a les 10 la missa amb motiu del 125è aniversari de l'Escola Sagrada Família a Sabadell. El mateix dia, a la tarda, el nostre bisbe, a les 5, té la missa al Santuari de la Mare de Déu de la Salut amb motiu del rumiatge de l'arxiprestat de Montcada. El dia 17, confirmacions a les 11:30 a Santa Eulàlia de Ronçana. I el dia 17 a la tarda tenim un esdeveniment important i amb una gran esperança per tot el ministeri sacerdotal a la nostra diòcesi, perquè el nostre bisbe, el dia 17 a les 6 de la tarda a la catedral, conferirà el Sagrat Ordre del Presbiterat al diaca mossèn Carles Milà Farnés i l'Ordre del Diaconat als seminaristes Eduard Martínez Quinto, Eduardo Pire Mayol i Rubén García Cruz. Com no, preguem per les vocacions sacerdotals. I el dia 18 al 22, el nostre bisbe participa a l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid.
La carta de navegació.
L'home és cos i ànima. L'home està composat d'un principi material i d'un principi espiritual. L'home viu, s'expressa i creix adequadament en les dues dimensions alhora. Però, per damunt de tot, l'home és un ésser creat per amor i cridat a estimar. Expressa i creix en l'amor en la seva totalitat humana, amb el cos i amb l'ànima. En aquest any de la misericòrdia, se'ns recorda que les obres de misericòrdia no són només corporals, sinó també espirituals. No som completament misericordiosos si no ho tenim en compte. Visitar els malalts, donar menjar, beure i roba a qui ho necessita, acollir, visitar els presos i enterrar els difunts, està molt bé. Però també cal ensenyar, aconsellar, corregir, perdonar, consolar, tenir paciència i pregar. D'això el nostre bisbe ens demana estar al cas en la seva carta dominical. Com fem cada setmana, escoltem-lo.
Déu vos guard. Em va causar una sorpresa molt agradable en llegir la butlla de convocatòria de l'any sant comprovar que el papa Francesc citava Sant Joan de la Creu, un dels cims de la mística i de la poesia religiosa. La cita és aquesta: al capvespre de les nostres vides serem jutjats sobre l'amor. En aquest temps de Pasqua, l'Església viu el goig de la presència en ella de Crist ressuscitat gràcies a la fe i als sagraments. Però aquest goig va acompanyat també d'allò que s'ha anomenat una mística dels ulls oberts. Ulls oberts a les necessitats del nostre proïsme. La Quaresma, que ja hem deixat enrere, ha estat un temps per viure amb més intensitat l'any jubilar. Però també ho és, ho ha de ser, el temps de Pasqua. El Papa ha impregnat de sensibilitat social el jubileu de la misericòrdia i ens demana realitzar l'experiència d'obrir el cor a tots els que viuen en les més contradictòries perifèries existencials que sovint el món modern dramàticament crea. És prou conegut el desig del Sant Pare de portar l'Església a les perifèries, tant geogràfiques com existencials. Us convido a fer-vos la pregunta: quin lloc han d'ocupar els pobres i les perifèries en la nostra acció pastoral? El Sant Pare les hi adjudica un lloc privilegiat en el poble de Déu. L'opció pels pobres és una categoria teològica, abans de ser-ne una de cultural, sociològica, política o filosòfica. Els pobres són els preferits de Déu, aquells a qui atorga la seva primera misericòrdia. I aquesta preferència ha de tenir conseqüències en la vida de fe de tots els cristians. Inspirada en aquesta preferència de Déu, l'Església fa des del començament una acció decidida per als pobres. Com ho assenyalà el Papa Benet XVI, aquesta opció està implícita en la fe cristològica en aquell Déu que s'ha fet pobre per nosaltres per enriquir-nos amb la seva pobresa. El Papa insisteix en què serem jutjats sobre si hem estat misericordiosos amb els germans i germanes els que podíem ajudar. I posa uns exemples que són de molta actualitat referits al nostre acolliment dels estrangers o al temps que dediquem a acompanyar el que estava malalt o el que estava privat de llibertat. També fa referència a les obres de misericòrdia espirituals. Si ajudem a sortir del dubte que fa caure en la por i a vegades és font de solitud, si hem estat capaços de vèncer la ignorància en què viuen milions de persones, sobretot els infants privats de l'ajuda necessària per ser rescatats de la pobresa, si hem tingut paciència seguint l'exemple de Déu que és tan pacient amb nosaltres, finalment, si hem encomanat al Senyor en la pregària als nostres germans i germanes, en cada un d'aquests més petits hi és present Crist mateix. La visita pastoral a les parròquies és per mi un moment privilegiat per constatar que un gran nombre de persones posen en pràctica les obres de misericòrdia. Catequistes, voluntaris de Càritas, col·laboradors de diferents institucions d'acció social i caritativa, monitors que acompanyen infants i adolescents en la seva formació, persones grans o malaltes que resen i es sacrifiquen pels altres, i un llarg etcètera. Una multitud de persones bones, generoses, entregades, que amb un treball discret i poc conegut socialment ajuden els altres en la seva formació, en el seu creixement en la fe, i també guareixen les ferides dels més maltractats per la nostra societat. Que Crist ressuscitat sigui el seu sosteniment i la seva esperança.
Redescobrir el rostre de Crist a Polònia, els tresors de la Divina Misericòrdia. Pelegrinatge jubilar diocesà de Terrassa a Polònia. Del 5 al 10 de juliol del 2016, el bisbe de Terrassa proposa un pelegrinatge diocesà a Polònia en motiu del jubileu extraordinari de la Misericòrdia. Del 5 al 10 de juliol del 2016. Seguirem les petjades de tres sants polacs que han marcat fortament la vida i l'espiritualitat de l'Església i la història recent de la humanitat. Aquests sants són Santa Faustina Kowalska, receptora dels missatges de Crist, el 1950, Sant Maximilià Maria Kolbe, màrtir de Crist i testimoni de la força de l'amistat amb Maria durant la Segona Guerra Mundial. I Sant Joan Pau II, papa i mestre de la fe en Crist i de la confiança en l'home. Pelegrinació jubilar diocesà a Polònia, del 5 al 10 de juliol del 2016. Per informació i reserves us podeu dirigir al Bisbat de Terrassa, que, com sabeu, està al carrer Vinyals 47 de Terrassa, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Podeu fer també la vostra trucada al 93-733-7120. 93-733-7120. O podeu enviar un correu electrònic al correu de l'Any de la Misericòrdia, anydelamisericordia@gmail.com. anydelamisericordia@gmail.com. I a més, trobareu tota la informació a la web www.anydelamisericordia.org. També us recordem els altres pelegrinatges als quals ens convida el senyor bisbe. El de Polònia, que us acabem de presentar, del 5 al 10 de juliol, i estem ja ultimant el de Roma, que ja serà al setembre, del 18 al 21 de setembre. També ho podeu consultar a la web anydelamisericordia.org, on puntualment anirem informant de l'actualitat d'aquestes propostes. Rome Reports, que és una agència de notícies del Vaticà, ha fet un petit estudi, un petit reportatge sobre com catòlics i protestants estan col·laborant junts amb el tema dels refugiats. Escoltem-lo.
Europa ha consumado el pacto y han sido deportados los primeros refugiados de Grecia a Turquía. Mientras el viejo continente considera que para solucionar la crisis de los refugiados lo mejor es deshacerse de ellos, hay quien tiene otra propuesta.
Asistiamo, diciamo, a
un principio decisivo y determinante en la Unión Europea de cara a quienes necesitan protección internacional y humanitaria. Por fortuna hoy hablamos de corredores humanitarios y no de muros, barreras, expulsiones. Hablamos de vías seguras. Este es el corazón de nuestro proyecto.
Católicos y protestantes de Italia han desarrollado un proyecto pionero. Con la colaboración de la Embajada del Líbano ante la Santa Sede y el gobierno italiano, han conseguido traer a Europa de una forma legal y segura a 97 refugiados.
Hemos ido a por estas personas a los campos de refugiados. Con el primer grupo que ha llegado hemos vaciado un pequeño campo en Líbano, pero no los abandonamos aquí. Estamos acompañando a estas 97 personas y ellos han comenzado a escolarizar a los niños y a aprender italiano.
Los refugiados son familias cristianas y musulmanas, en su mayoría con algún tipo de necesidad especial, como contar con un enfermo grave. Los promotores están financiando el proyecto con fondos y recursos propios.
Queremos que este programa se convierta en un programa institucional, que se multipliquen los acuerdos con otros estados y con la Unión Europea, o que se den acuerdos de tipo mixto entre el Estado y la sociedad civil. Esto es lo que queremos. Nuestro objetivo no es solo humanitario, también es político.
Son conscientes de que 97 personas son apenas una gota en el mar de refugiados que esperan a las puertas de Europa. Pero dado que las instituciones han fallado, consideran que su proyecto es una demostración de que cuando los ciudadanos se movilizan, es posible responder a este tipo de emergencias humanitarias.
No puedes ser de dos equipos rivales. Pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales.
Hem sentit l'espot d'aquest any de la declaració de renda de la Conferència Episcopal Espanyola. I és que podem dir que augmenta el nombre de contribuents que marquen la casella de l'Església. En els últims anys, tot i la crisi, ha augmentat en la declaració de renda el nombre de declarants que marquen la X a favor de l'Església Catòlica, amb noves declaracions, que suposa per primera vegada un augment de 250 milions d'euros des de que va començar la crisi. I és que l'augment de la renda disponible ha permès augmentar tant el nombre de declaracions a favor de l'Església com la quantitat que els espanyols destinen dels seus impostos a favor de l'Església Catòlica. En aquest sentit, podem fer dues valoracions. En primer lloc, l'augment que les declaracions presenten a favor de l'Església i la qualitat consignada, encara que és un increment petit, és positiu, ja que ve marcat per l'inici de la recuperació econòmica a Espanya, el que ha suposat una lleu millora a nivell recaptatori. Per altra banda, el percentatge indica que encara és possible conscienciar més persones que l'activitat de l'Església és una activitat que val la pena a la qual destinar els impostos, sense pagar més i sense que li tornin menys a l'activitat pastoral, social i caritativa, en suma, evangelitzadora de l'Església. Per tants que necessiten tant, és el compromís de l'Església a favor de la transparència i també com a mostra de gratitud als que manifesten la seva confiança en l'Església d'aquesta manera. Al gener del 2015, Ariadna Blanco, que és la delegada a Barcelona de l'ajuda a l'Església necessitada, va anar per fer una entrevista sobre la situació de milers de cristians a l'Iraq, un programa que va sortir a TV13, que ara podem escoltar i compartir amb vosaltres, perquè és un bon testimoniatge del que ja des d'aleshores va succeint en aquesta terra de l'Orient, en general, a l'Iraq i els països del voltant.
De 13 TV, de esta televisión, y hablábamos que nos gusta a nosotros pues transmitir esta iglesia que es alegre, esta iglesia que es positiva, esta iglesia que acoge, que es plural, que es libre, que es respetuosa con la gente y con las diferentes religiones, esta iglesia que ayuda. Y hablando de ayuda, pues hoy tenemos aquí a Ariadna, que viene, bueno, vive en Barcelona, pero estábamos centrados en una historia complicadísima que estabas explicando, Ariadna, de esta AIN, esta organización, esta agrupación. Vamos a verlo en imágenes. Vean ustedes, porque sus palabras han sido tan sinceras y lo ha explicado tan bien que ahora cuando lo vean verán que es verdad.
Es verdad.
Los cristianos en Irak desde el pasado verano están viviendo un auténtico genocidio. Hay una pretensión por acabar con todas las minorías, los yazidíes y los cristianos, y se está intentando que se acabe con toda la presencia cristiana.
Es una situación francamente difícil porque viene de una situación de discriminación e incluso de persecución directa durante muchísimos años. Tenemos que tener en cuenta que desde el año 2003 hasta la actualidad es una iglesia que ha estado perseguida, sometida a secuestros, a asesinatos, atentados en iglesias, con lo cual es una situación muy complicada y que desde luego necesita de un apoyo constante de todos los hermanos católicos en todo el mundo.
Desde que empezaron a tomar el Estado Islámico las principales ciudades de Irak, los cristianos han salido en estampida, han tenido que huir, y la situación de estos cristianos, que estamos hablando de casi 120.000, los que están ahora en el Kurdistán, es una condición de auténticos refugiados, es decir, aquellas personas que han tenido que abandonar sus casas, sus familias, salir con lo opuesto cuando empezaron a huir los bombardeos y la presencia de estos yihadistas llamando a las puertas, salieron corriendo, cogiendo a sus hijos en brazos, con sus rosarios y sus Biblias, hacia el Kurdistán, que es la zona donde en principio está garantizada todavía su seguridad. Ahora mismo, en la actualidad, están en tiendas de campaña, en casas prefabricadas, en módulos, muchos de ellos proporcionados por esta institución, por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, y lo que en principio parecía que iba a ser una situación temporal, puede que sea de manera permanente durante mucho tiempo, mucho más de lo que quisieran.
Las necesidades de la Iglesia de Irak pasan por cubrir las necesidades más básicas. Ellos, en primer lugar, necesitan mantener a familias que tenemos que tener en cuenta que han dejado absolutamente todo. Han dejado sus casas, han dejado sus trabajos, han dejado los colegios de los niños, han abandonado sus iglesias y no tienen nada.
Estos cristianos que están ahora alojados en Irak, gracias a Dios, cuentan con unos pastores y unos sacerdotes que les están dando un apoyo y una ayuda que sin ellos esta comunidad cristiana estaría desde luego todavía más desnortada y sufriendo mucho más de lo que sufren.
Yo creo que la oración es la base que nos une a nuestros hermanos. Es el elemento sustancial para trabajar con ellos como institución católica.
A todos nos interesa que continúe la presencia de los cristianos en Irak, en este país, en este pueblo que estaba al lado de donde nació, paseó, murió y resucitó Jesucristo. Dan testimonio de este Dios que se hizo carne en ese pedacito de la tierra. Si no hay cristianos en Irak, a todos los demás cristianos nos falta algo. Por eso queremos apoyarles, para que no se vayan los cristianos en Irak. Yo también soy cristiana de Irak.
Está en sus manos el de verdad ser conscientes de que nosotros también somos cristianos de Irak. Muchas gracias.
Pues claro que sí, nosotros también somos cristianos de Irak. Ariadna, necesitáis esa ayuda, necesitáis que la gente esté a vuestro lado.
Sí, hemos iniciado la mayor campaña de la historia de ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una institución que lleva ya casi 70 años trabajando para esta iglesia que más sufre. Y les hemos prometido 4 millones de euros, de los cuales 1,5 millones de euros van a ser de donativos de gente de España, de donativos y limosnas de particulares, porque no recibimos ningún tipo de subvención pública. Y entonces nosotros estamos haciendo un llamamiento a la gente, un llamamiento a la oración, porque ellos nos lo piden. O sea, esta gente siempre nos dice, por favor, lo primero, rezar por nosotros y por los que nos persiguen. Te lo dicen sin ningún tipo de odio, sí con mucho dolor, porque están absolutamente traumatizados, pero te dicen, por favor, o sea, lo primero, la oración. Y esto yo lo quiero transmitir a la gente que reza, pues que se lo agradecemos muchísimo. Y luego lo segundo es, claro, de pan también vive el hombre, ¿no? Entonces nos piden ayuda material. ¿Para qué? Esa ayuda va a ir principalmente pues para darles abrigo a los niños, para comprar ropa, alimentos, medicina, tiendas, tiendas me refiero a estas tiendas de refugiados de los campamentos,
de campaña,
y también para comprar módulos prefabricados para poder construir unas pequeñas casas. También necesitamos ayuda a los sacerdotes y a las religiosas para sostenerles. Todos los sacerdotes de Mosul, todas las religiosas, están de voluntarios en los campos de refugiados. Todos y todas están en montando pequeños dispensarios, ayudando en la educación. Hay 7.200 niños en la zona del Kurdistán sin ningún tipo de formación ni de nada, o sea, están en un limbo, ¿no? Sí, entonces se están organizando para que de alguna manera proporcionarles algo de educación, además de alimento, y también pues calor humano, cobijo y ayuda psicológica.
Seamos prácticos, vayamos al lío, que los de la milicia ya lo tenemos esto.
Pues venga.
Me acaban de llamar 4 personas, tengo 4 mensajes en mi iPhone diciendo, ¿y cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar?
Pues yo creo que lo más práctico es que entren en nuestra página web, que es www.ayudaalaiglesianecesitada.org, y ahí encontrarán pues diferentes cuentas en diferentes entidades bancarias y se pueden hacer pues las aportaciones que la persona desee, y además son desgravables, y o se pueden poner en contacto con nosotros también por teléfono, pero de las dos maneras. Entonces, aquí en Barcelona, el teléfono es el 93-237-3763.
Vuelvelo a decir, porque me parece que hay una señora que se le ha acabado la tinta del bolígrafo
pues
y no lo ha podido.
Pues para que le dé tiempo, en Barcelona es el 93-237-3763.
Y si yo, por ejemplo, tengo una empresa que fabrica, ahora me lo invento, sacos de dormir, y quiero decir, oye, allí seguramente necesitarán sacos de dormir, igual que necesitan tiendas de campaña, ¿también puedo hacer una aportación así?
Una aportación material es difícil, a veces es costoso y luego en las aduanas...
Se pasan.
Sí, hay que... Entonces, lo más práctico son aportaciones dinerarias. Luego ellos en el Kurdistán, a través del patriarca Saco y también el obispo Nona, que es de Mosul y que está de refugiado, viviendo en un piso con otras 20 personas, pues él está coordinando toda la ayuda, de ayuda a la Iglesia Necesitada y de otras entidades. Lo mejor son las aportaciones dinerarias, si no...
Muy bien.
Juan, me gustaría que le preguntaras
y Caritas, si comentaras. Caritas Internacional también.
Sí, nos estamos coordinando con ellos. Sí. Y de hecho, bueno, la persona que coordina nuestra ayuda con la de Caritas, pues es este obispo, que es el obispo Nona, que hoy ha estado en Madrid explicándolo y también lanzando un grito de desesperación, porque diciendo que si no, van a desaparecer los cristianos de Irak y luego de Medio Oriente, como ya han desaparecido de Arabia Saudí. Han desaparecido del norte, claro, del Magreb, de Turquía, donde también Sudán.
Ariadna, y yo también al grano como tú. Pero yo es que me he quedado pillado porque yo soy sacerdote, me tengo que tragar todas las noticias y todo porque tengo que estar al día. Y yo esto casi lo he oído de pasada y como anecdótico.
Sí, señor.
¿Por qué debe ser que no hay más comunicación de esto, lo que tú haces ahora, lo que Carlos ahora? ¿Por qué es que...?
Yo creo que esta pregunta se la tendrías que hacer a los medios de comunicación y a los periodistas. Sí que es cierto que se ve igual como algo sectorial, ¿no? Bueno, es un tema de religión. No, esto es un tema de derechos humanos.
Claro.
Esto es un tema de derechos humanos. Y cuando ya hubo una limpieza en Irak con los judíos en el año 50-60, ¿no? Ellos consideran que, de hecho, los judíos podrían decir casi que Irak es más tierra santa que Israel, porque hay más profetas enterrados en Irak que en Israel.
Sí, señora.
Que en Israel, ¿no? Sí. Bueno, pues ya hubo un tema de limpieza, ahora van con los cristianos y también con otras minorías que no comulgan con sus ideas, ¿eh? Entonces, pero es verdad que es un tema que cuesta mucho que los medios, bueno, captar la atención de los medios de comunicación. Y yo creo que es lamentable, sinceramente.
Lamentable, lamentable.
Bueno, pues aquí has tenido esta oportunidad en este programa que se llama Queremos Escuchar, que nos gusta escuchar a la gente y todas aquellas personas. Ahí tienen la... Bueno, ponerlo porque lo acaban de quitar, pero ponerlo, por favor, poner la dirección porque quiero que lo vean. Tienen para ponerse en contacto este teléfono de Barcelona, pero en todas las ciudades pueden encontrar pues información y sobre todo a través de la web que están leyendo ahí. Ariadna, muchas gracias contarnos y por esta labor desinteresada que hacéis con las ganas de ayudar a la iglesia necesitada, con las ganas de ayudar a los cristianos en Irak.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vos veu també el Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en una criatura. Vàreu fer plorar Pere després de la traïció i vàreu assegurar al paradís el lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vàreu dir a la samaritana: si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que en el món de l'Església sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pels que es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els que s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar la vista als cecs. Us ho demanem per intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos, que viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
A radioestel.cat tu tries.
El desig mor automàticament quan s'aconsegueix en satisfer-se. L'amor, en canvi, és un etern desig insatisfet.
José Ortega y Gasset, filòsof.